Hola a todos, mi nombre es David Sánchez y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Porque Yo Puedo. Hoy os subo un directo que hice en Instagram con nuestra amiga Ana Lucía Urrutia de Educación Emocional. En él hablamos de cómo aprendimos a amar las emociones sin reprimirlas. Profundizaremos en este tema para que podáis ver cómo nos influye la educación recibida en el aprendizaje emocional que tenemos hoy en día. Espero que os guste.
Mi nombre es David Sánchez, soy el autor del podcast Porque Yo Puedo. Después tengo certificación en PNL, en programación neurolingüística, una formación de coach emocional, después también tengo una certificación de herramientas de coaching que estoy acabando, me queda muy poquito para acabarla, y después tengo una certificación de atención a la diversidad, que aunque es una certificación que es más para docentes, para maestros, bueno, también me sirve a mí pues para saber o poder entender, ¿no?, a estas personas que tienen diferentes capacidades, que a mí no me gusta decir la palabra discapacidad, me gusta más decir diferentes capacidades, porque todos somos muy, muy válidos para hacer cualquier cosa. Entonces, yo digo diferentes capacidades porque creo que es la manera más mejor, digamos, mejor para que esas personas se sientan incluidas como deben ser en la sociedad que vivimos. Así que si quieres...
Qué padre, David, lo dijiste muy bien. Claro que sí, si quieres me presento para tu comunidad. Soy Ana Lucía Urrutia, estudié Educación Montessori, que es una filosofía que me ha acompañado muchísimo durante durante mi vida como mamá. Esta filosofía Montessori me ha ayudado a seguir con esta crianza, ¿no? Y ahora estoy estudiando la carrera de Psicología, como también Diplomado de Educación Emocional, que es... bueno, de lo que más me apasiona, ¿no? Si me metí a la carrera de psicología fue un poquito por esta parte de entender más mi mundo emocional y poder compartir, porque siento que ahora la sociedad, ahora en este siglo XXI, necesitamos muchísima educación emocional. Entonces, pues David, si quieres empezamos con el tema y...
Perfecto.
Ajá, adelante, pues, muchas gracias.
Si quieres, te hago una preguntita, a ver si nos puedes dar algunas herramientas. ¿Qué son las emociones y por qué las sentimos?
¡Wow! Pues mira, qué buena pregunta, porque empezamos con esto de que no sabemos por qué las sentimos, y las sentimos todo el tiempo y todos los días. Todos los días, en todo momento, estamos sintiendo emociones. No sabemos si nos controlan ellas a nosotras o podemos nosotros controlar estas emociones, ¿no? Es cuando, pues bueno, saber que es una manifestación fisiológica que sentimos en nuestro cuerpo por un estímulo externo, ¿no? Que es cuando nos damos cuenta. O también puede ser por un estímulo ya interno, con estos pensamientos que nos hacen sentir una emoción cuando estamos ahí. Entonces, pues bueno, la emoción es preconsciente. Es mucho antes de que tú y yo nos podamos dar cuenta de lo que estamos sintiendo. De hecho, la emoción, David, dura 90 segundos. O sea, nada. Nada, por eso es preconsciente, porque es un impulso, una sensación, una vibración que sentimos en el cuerpo. Lo que pasa es que ya después la emoción se puede renovar por estos pensamientos, porque ya entra la razón. Entonces, cuando ya entra la razón, pues vamos a hacerla pensamiento, ¿no? Ya viene el sentir, el sentimiento. Ya no es la reacción que me impulsa, ¿no? Es también importante conocer que en nuestro cerebro hay una estructura llamada amígdala, que es la que nos hace estar en estado de defensa, en estado de alerta. No sé si te ha pasado con un susto, ¿no? Es cuando tu reacción va a ser diferente a lo mejor a la mía, pero puede ser de huir, de paralizarte o de desvanecerte, ¿no? Que son las tres características que podemos tener ante una emoción así, donde estemos atrapados por esta amígdala que está en el cerebro, ¿no? La emoción manda esta información y la amígdala es la que nos hace reaccionar, los que sentimos el corazón acelerado, el impulso. Bueno, pues esa es la razón que nuestro cerebro emocional nos hace reaccionar. Entonces, pues bueno, entender la emoción, David, saber que es preconsciente, que sucede antes de que llegue el pensamiento, pues nos va a ayudar. Nos va a ayudar a saber que tengo que saber gestionar este impulso, porque la emoción no se puede controlar. La emoción la vamos a sentir todos, las emociones universales, o sea, todos podemos sentir las emociones, pero sí de maneras diferentes. Todos las vamos a sentir, las vamos a producir de manera diferente. Está en nosotros en saber gestionarla, y aquí está la ciencia de educación emocional.
Es muy bueno lo que nos dices, porque mucha gente podría pensar que yo esta emoción no la tengo, ¿no? Y las emociones las tenemos todos. Todos. Solamente hay que ponernos, digamos, a pensar un poco y mirar dentro de nosotros para saber que la estamos sintiendo. Porque muchas veces nos pasa que muchas personas le dicen, ¿qué te pasa, no? ¿Y qué estás sintiendo? Y no saben identificar qué emoción están sintiendo.
Eso, David, no sabemos identificarlas. La emoción, ok, ya mencionamos qué es una emoción, pero ¿por qué no sabemos identificarlas? Porque desde la infancia fuimos desconectándonos con este sentir. ¿Por qué fuimos desconectándonos? Ahorita vamos a hablar un poquito de por qué las ocultamos, por qué las reprimimos, pero yo te puedo decir ahorita por qué fuimos no viendo y desconectándonos de la emoción. Porque nos hicieron creer que las emociones nos debilitan, ¿no? Entonces teníamos cierto respeto a sentir una emoción, porque la tristeza puede ser sinónimo de debilidad, de ser débiles, ¿no? El enojo puede ser sinónimo de altanera, ¿no? Las mujeres, ¿no? Pues no seas altanera, no te puedes enojar. Las niñas bonitas no se enojan, los niños no pueden estar tristes, o no puedo ver a un niño llorando. Eso nos pasaba mucho, porque ya les decían chillón, chillonete, los niños no lloran, no seas, ¿no? Y todas estas frases y todos estos calificativos me hacen ver, pues, que puede estar mal sentir esta emoción, que las emociones me debilitan. Eso es lo que nos fueron enseñando. Y ahora con la educación emocional queremos hacer ver esto, que está bien sentir, que necesitamos sentir. ¿Por qué necesitamos sentir? Porque dirás, no, pues yo no me permito llorar, porque qué escándalo, qué vergüenza, es que incomodo a los demás. Pues no, yo me debo de permitir sentir, porque cada emoción me va a dar una respuesta a lo que está pasando por dentro. Me va a dar un seguimiento a lo que yo debo de hacer, a lo que yo debo de escuchar mi emoción, porque cada emoción viene abajo como una necesidad. Mira, David, a mí me gusta mucho mencionar, en el caso de los niños, que, y en nosotros también se puede aplicar, obviamente, que es como, imaginemos un iceberg. Imaginemos un iceberg que está al fondo del mar, pero sale el pico. Esto, lo que está debajo, es todo lo que me está causando ver lo que yo puedo ver arriba en el iceberg, que es el comportamiento. Porque muchas veces confundimos lo que es la emoción con el comportamiento. Porque es lo que vemos, ¿no? Vemos ya el grito, vemos ya el enojo, vemos ya la pataleta en el niño, el berrinche, etcétera. Pero no estamos viendo la necesidad que hay atrás. No resuelta, lo que no me estoy escuchando. Y como en el mundo adulto, puede ser el enojo, este enojo que ya estoy enojada, ya se convierte en un estado de ánimo. El estado de ánimo es el ya más prolongado, ¿no? Que ya hubo más tiempo de esta emoción que se renovó y se volvió estado de ánimo. Entonces, bueno, no estoy viendo mis necesidades acá abajo, entonces por eso se está convirtiendo en este comportamiento malo, no adaptativo, y en este estado de ánimo, ¿no? La emoción no sana es esta, que puede ser una tristeza no expresada que va convirtiéndose en una depresión, en estas angustias. Entonces, por eso es la invitación a que podamos sentir la emoción para que sea expresada y no tener respuestas no adaptativas y no tener estas, pues, no tan saludables respuestas, ¿no?
Es bueno, porque además es realmente nos estás diciendo que nos reprograman cuando somos pequeños a no sentir esas emociones, pero es muy importante que le digamos a la gente que podemos volver a desprogramarnos para volver a programarnos de nuevo de una manera más correcta, ¿no? Porque nos tienen enseñado de que las emociones son negativas y positivas. Decimos que la alegría es muy, muy positiva y la tristeza es negativa, cuando realmente la alegría viene de fuera. O sea, nosotros siempre nos alegramos sobre algo que pasa fuera, es decir, conseguimos un objetivo como puede ser un trabajo o irnos de vacaciones, y depende de si conseguimos ese logro, estaremos contentos, pero si después se nos estropea, por ejemplo, las vacaciones, nos sentimos tristes. Pero el hecho de sentirnos tristes no es una sensación mala. O sea, la tristeza es parte de una emoción que viene desde dentro, y que gracias a esa emoción lo que vamos a hacer es conseguir cambiar muchas cosas que tenemos dentro y que bueno, es necesario. Porque sin la tristeza no hay alegría.
Exactamente. Si no conocemos la tristeza, no podemos ver la alegría y saber que existe, porque ya la he vivido. Igualmente, cada emoción tiene esta función. Y sí, desde la infancia nos fuimos desconectando. Y es lo que queremos invitar, que no se siga reproduciendo esto. Porque, por ejemplo, yo puedo estar llorando y llega mi hijo, me seco las lágrimas y le digo, no me pasa nada. Y me pregunta, ¿qué tienes, mami? No tengo nada. Entonces, el mensaje que yo estoy dando a este pequeño es de decir, pues está mal sentir lo que estoy sintiendo, mamá. Está mal sentir la tristeza, está mal llorar. Y el mensaje, ya que captan, es las emociones me debilitan y no me permito sentirlas, y hay este bloqueo, ¿no? Entonces, saber que en las emociones no hay emociones ni positivas ni negativas, ni buenas ni malas. Todas
Para
las
mí
emociones
son neutras.
Son neutras y hay que sentirlas. Así como vemos a un pequeñito a carcajadas y riéndose, bueno, ese pequeñito también tiene que atravesar por las diferentes emociones, como la tristeza, como el enojo, la rabia, sí, el asco. Todas estas emociones se tienen que sentir, no reprimir. Entonces, esto, no hay buenas ni malas. Pudiéramos a lo mejor llamarlas, David, como unas más placenteras que otras, ¿sí? Hay unas que nos dan más placer sentirlas que otras, evidentemente, ¿verdad? Pero quitar este calificativo de buenas y malas nos va a ayudar muchísimo para poder abrirnos y no estar reprimiendo estas emociones.
Porque, ¿cómo aprendimos a ocultar esas emociones? ¿Cómo lo hicimos?
Así como lo dices, David, ¿cómo aprendimos? Porque fue un aprendizaje de estar reprimiendo estas emociones, porque fuimos ocultándolas. Por ejemplo, podemos hacer también un ejercicio de reflexión, porque lo que nos va a ayudar aquí para poder educar en inteligencia emocional es decir, ¿cómo fueron vistas las emociones dentro de mi casa, dentro de mi familia? ¿Me fueron escuchadas una tristeza? ¿Me fue dicho el nombre de la emoción que yo estaba sintiendo? ¿Cómo me fueron validadas? ¿No?
¿Tiene
¿Me
que
fueron
ver
acompañadas?
¿Tiene que ver con una creencia?
Claro. También vienen aquí las creencias, vienen aquí las frases que ahorita te mencionaba, cuando me veían a mí de niña, y las niñas bonitas no se enojan así, porque eres una altanera, porque es maleducada. Entonces, en lugar de enseñarme cómo sí pudiera yo modelar esta conducta que me hacía mi emoción, me decían, tápala, ¿no? Las niñas bonitas no se enfadan. Y saber, ¿no?, que el enfado a mí me trae una invitación. ¿Y sabes cuál es la invitación? Poner un límite. Porque luego el enfado viene de, se traduce ante que yo sentí una injusticia, ¿no? Que yo siento que estás sobrepasando el límite y yo necesito ponértelo. Entonces, mi enfado viene con una respuesta atrás que necesito escuchar y saber cómo sí puedo poner un límite, ¿no? Y saber cómo no puedo conducir a una respuesta no adaptativa. Entonces, para esto es una educación emocional, donde estas frases que me fueron diciendo desde la infancia vayan teniendo otro significado, vayan ya desapareciendo, y decir, bueno, está bien, yo puedo educar en inteligencia emocional, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Lo dejo llorar? ¿Lo dejo patalear? ¿Lo dejo enojarse? Bueno, sí, sí vas a permitir el sentir, pero no vas a permitir la respuesta no adaptativa, no vas a permitir este mal comportamiento, porque vas a moldear o porque vas a redirigir su conducta. Por eso es lo que confundimos mucho, David, la emoción con el comportamiento, pero son pues cosas distintas. Voy a permitir y voy a validar la emoción que estás sintiendo. ¿Cómo? Bueno, si quieres déjame poner un ejemplo para ser un poco más concreta en los niños, que es a lo que yo acompaño, que es la infancia y la adolescencia. Uh-huh. En los niños puede haber una rabieta, puede haber un enojo, una frustración, y yo estoy viendo en su cara, pues el primer paso es darle nombre a la emoción que él está sintiendo, que no sabe que está sintiendo, ¿no? Por ejemplo, le quito el iPad, ¿no? Es que ya tienes que dejar el iPad, lo guardo, y no, es que no quería, es que... Yo no estoy viendo que no había terminado de cerrar los puntos, o etcétera, ¿no? Lo único que narro es lo que él está sintiendo. Ay, veo que estás enojado. Y ¡fum! Le doy el nombre a la emoción. El enojo. Estás en el enojo. Porque, claro, tú querías seguir jugando. Pero momento de irse a dormir. Pero es momento de cenar. Y lo retiras. No cedes ante lo que tú, como líder, como autoridad, estás haciendo o estás pidiendo, ¿no?
Pero hemos de dejar que sea el niño, en este caso, ¿no? En el ejemplo que tú me acabas de poner, que sea el niño el que diga qué emoción está sintiendo. Que intentemos no decir qué emoción está sintiendo él sin que él la diga. Porque aquí pasa un poco como... Porque hablando de lo que estaba hablando del comportamiento, pues me acabo de acordar del podcast que hicimos, de las etiquetas, que animo a la gente que no la haya escuchado, que en mi podcast lo puedan buscar, porque también lo hice con Ana Lucía. Y muchas veces ese comportamiento lo provocamos nosotros, porque solemos poner en boca de ellos cosas que no están sintiendo, y a partir de ahí estamos nosotros provocando una serie de comportamientos en el niño que realmente a lo mejor si nosotros no diéramos ese paso, ese niño se comportaría de otra manera.
Ok, aquí David tienes razón en no etiquetar, uh-huh. Pero sí, cuando son niños, el darle nombre a la emoción nos va a ayudar a tener un alfabeto de emociones. Mira, Daniel Goleman, uh-huh, y Rafa Vizquerra llaman este término de que somos, ya de vida adulta, somos unos analfabetas emocionales, que no tenemos nombre a la emoción, que te dicen cómo estás, bien, que te dicen qué te pasó, estoy triste, estoy más o menos, estoy chévere, o sea, o te dicen cualquier cosa porque no tenemos este nombre que le da la emoción. A eso me refería un poquito en narrarle lo que estaba sucediendo interiormente en el niño, en darle nombre para ir formando, para ir desarrollando este alfabeto emocional que de adultos no tenemos. Y algo clave que pasa en esto, cuando damos el nombre, es que viene la calma. Así, mágicamente me gustaría decir. ¿Por qué? Porque cuando yo sé lo que siento, no sé si te ha pasado, David, por ejemplo, en los adultos, que cuando ya sabes lo que sientes, ¡ay, claro! Es que estaba enojada y actué así. ¡Ah, eso fue! ¡Ay, no, pues claro, estaba triste! Pues es que se me acaba de morir, pero y después me piden que dé una conferencia. Pues no iba a estar bien, estaba triste.
A mí esto me pasó que una amiga me pasó... era como una especie de tabla de química, pero de las emociones. Y también sería una técnica, pues, a ese niño mostrarle esa tabla y que de alguna manera él también experimentara y dijera, pues, estoy sintiendo esto o estoy sintiendo aquello, porque en esa tabla aparecen todas las emociones, sí. Seguramente alguna faltará, pero es una manera también de que ellos puedan experimentar eso. De saber qué emoción están sintiendo a la vez que lo están viendo a lo mejor plasmado en un papel.
Así es, David. Tenerlos en un papel, tener nuestro cada día, qué emoción estás sintiendo, cómo te sentiste hoy, y todas estas preguntas que le ayudan al niño a reflexionar y a su mundo interior para darle el nombre, nos va a ayudar muchísimo para cuando lleguemos de adulto sepamos qué tengamos y no estemos desconectados, que es ahorita lo que dijimos, estamos desconectados de mi sentir. Y ahí está la respuesta, cuando yo me conecto conmigo y veo, ¡ay, claro! ¡Ay, es que estaba frustrada! Bueno, ya que sé que estaba frustrada, ¿a qué me invita la frustración? No es mala, no es negativa, sino que hay que escuchar a qué me invita a estar frustrado, a volverlo a intentar, a ver de qué otra vía, por dónde puedo. A eso me invita a sentir la frustración, que muchas veces ahorita que decíamos que hay calificación, porque todos los adultos, todo queremos organizar, etiquetar, clasificar, y esto mismo pasa con las emociones. Queremos calificarlas como buenas, como positivas, y hay las malas, las que no se sienten, las negativas. Y aquí es invitar a sentir para saber qué información me va a dar la emoción, porque fíjate, yo no puedo evitar sentir tristeza, no puedo evitar sentir envidia, por ejemplo. Bueno,
y la envidia es buena.
Lo que sí puedo hacer es regular cómo le estoy sintiendo. Y te digo, ¿a qué nos invita la envidia? Porque luego, ¡ay, no! ¿Por qué voy a sentir envidia? Es que soy mala persona, es que de verdad que me tengo que conectar con... No, es que también es una emoción y que necesita ser sentida. Y la envidia nos invita a ver cómo puedo llegar a eso que yo estoy viendo que me gusta. ¿Cómo puedo llegar a obtener aquello? ¿No? A eso nos invita la envidia. Los celos, David, por ejemplo, también es, ay, no, es que la persona es súper celosa, es que está mal sentir celos, ¿no? Me siento hasta culpable cuando siento celos. Pues no, tampoco es negativa, porque los celos nos invitan a algo, a cuidar nuestras relaciones, por ejemplo. No, imagínate, David, que yo no sintiera celos de mi marido. No, sí, imagínate que, ay no, pues sí, no importa, pues vete al bar, vete con mis amigos, no, pues no cuido de mis relaciones, claro, no hay que tomarnos todas las gotas de celos o toda la botella, ni todo, sino cada gota y cada emoción es buena y válida para saber su función.
Por eso tú dices que al final todas emociones, si le buscas esa parte positiva y no nos quedamos con... ¿Cómo no la ha enseñado? Porque al final el problema que tenemos con las emociones llamadas negativas, entre comillas, es porque nos las han enseñado de una forma negativa, pero ya estás tú diciendo ejemplos o estás poniendo ejemplos de cómo emociones que nos dicen que son negativas pueden llegar a verse de una manera positiva. Y yo eso lo veo muy bien porque, por ejemplo, aquí en España, aquí ya están educando un poquito más en inteligencia emocional. Y eso es muy bueno. Porque quizás la pandemia ha abierto un cajón, ¿no? Un cajón desastre donde han aparecido la salud mental que estaba tan olvidada, ¿no? Porque quizás en muchos países pues olvidamos de que la salud mental es tan tan importante como que tiene tal sociedad depende de lo sana mentalmente que esté. Y aquí en España están haciendo incluso cursos orientados sobre todo a maestros, que es muy bueno porque digamos que está dando una base ya a los niños desde muy pequeños de qué es la inteligencia emocional, cómo podemos sentir la empatía, cómo podemos ayudar a una persona que a lo mejor necesita de nuestra ayuda y cómo poder actuar en vez de dejar que esa persona que le está pidiendo ayuda dejarla de lado. Entonces, es muy importante que desde todos los países, aquí en España al menos lo están empezando a hacer, y se está visibilizando mucho el tema de la salud mental, y que empiecen un poco ya a tocar, ¿no?, ese tema, porque después de esta pandemia, como aquí decían, ¿no?, aquí incluso en las noticias ya llevan cuando hay un programa, a lo mejor está hablando de un caso, siempre llegan a un psicólogo o llevan a un coach que pueda poner su versión y que pueda orientar un poquito a la mesa, ¿no?, de contertulios que tienen para que puedan mostrar qué está pasando en ese momento, ¿no? Porque nosotros muchas veces no comprendemos qué está pasando, pero una persona profesional que se dedica a este mundo nos puede enseñar mucho. Entonces, por eso creo que es muy bueno que los países se pongan un poquito las pilas. Porque ahora viene...
Qué bueno eso.
Viene esa pandemia de salud mental con todo lo que nos ha pasado, que esto vendrá después de que acabe toda la parte del COVID, que es lo que nos está ocupando ahora.
Sin duda ha abierto paso para que nosotros seamos conscientes. Eso es lo que a mí me gusta transmitir, más que cómo educar en emociones. Pues es que educar en emociones educamos todos los días, porque todos los días estamos sintiendo, todos los días somos seres emocionales, ¿no? Y es esto es lo que estás diciendo, que vamos a crear conciencia de que es importante validar tanto como la salud física, es igual de importante la salud mental, la salud emocional. Y ahora en día nos enfrentamos hasta ante esta pandemia y estos jóvenes, estos niños que están a través de una computadora, no recibiendo empatía, no recibiendo ni conectando con la emoción del otro, que es lo que hacían habitualmente. Vamos a ver, pues, qué es lo que va a pasar. Y todo esto se va a ir viendo, yo me imagino, David, que van a haber libros, que van a haber documentales, que va a haber mucho, mucho que van a sacar de esto tan importante que estamos viviendo y que no podemos hacer indiferencia, porque muchas veces nos pasa que somos indiferentes ante esto porque queremos evitar, porque queremos ocultar, reprimir esta emoción que movió a todo el mundo. Entonces paso la vida y no, ya se va mejorando esto, y ahora ¿cómo le hago para hacer esto? Y trato de ocultar todo esto que estamos viviendo. Entonces sí debemos de ser un poquito más conscientes de esta salud emocional que estamos padeciendo todos, en cierta medida, los jóvenes y los niños, David. Invitar a las escuelas, a los profes, a las maestras, a que se abran más a dar en sus clases educación emocional, que no sea nada más como aprender valores como aprendimos nosotros. Ahora vamos a ver el valor de la generosidad y bla, 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 sino vivirlo desde adentro. ¿Cómo podemos vivir el ser generosos? ¿Cómo podemos vivir el compartir? ¿Cómo podemos vivir todas estos ciertos de valores que viene en la educación emocional? Porque muchas veces, David, se confunde que es educación emocional y llegan a decir, no, pues ya están dándole el trono al niño y el niño ya lo van a dejar llorar y al niño ya lo van a dejar sentir. Ok, es que educar en emociones no es educar entre algodones, sino todo lo contrario. Queremos buscar a niños más independientes. ¿Y cómo? Pues son niños seguros. ¿Y cómo son niños seguros? Trabajando su autonomía, trabajando el que ellos lo hagan por ellos mismos. Enfrentar la valentía, trabajar en la derrota. Todo eso nos va a ayudar a como generación y como sociedad cambiar. Viendo desde cómo educo en la derrota, cómo ayudo a educar en la valentía. Todo esto hace la educación emocional. No educa entre algodones, para nada. Hace niños más fuertes, sin reprimir todo lo que nosotros nos fueron reprimiendo.
Me parece súper bien lo que dices, todo lo que estás diciendo, porque vamos a ayudar a muchísima gente a darnos cuenta de lo importante que es educar en inteligencia emocional. Y darnos cuenta que esas emociones son tan importantes que van a hacer que ese niño el día de mañana sea una persona distinta que si esas emociones las ocultamos y las reprimimos o hacemos que ese niño reprima esas emociones.
Sí, claro.
Si te parece bien, creo que si quieres dejamos una pincelada para que tú puedas decir un poquito una conclusión, digamos, del directo. Después yo, si quieres, digo otra pincelada. Más que nada, no quisiera hacer el live muy largo, muy para que la gente lo pueda escuchar. A toda la gente que nos está escuchando y que nos vea y que oiga este live más en diferido, digamos, que sepa que cualquier consulta que quieran hacernos, que lo pongan en los comentarios. Yo me comprometo a contestar y me imagino que Ana Lucía igual. Cualquier comentario que queráis, porque como no hemos dado mucha bola, claro, digamos, a toda la gente que está conectado, pues yo prometo que todos esos comentarios que nos dejéis os lo vamos a contestar para que cualquier consulta o cualquier duda que podáis tener, podáis tener de primera mano una contestación nuestra. Así que si tú quisieras dar una conclusión de todo lo que hemos hablado para que se quede una pincelada toda la gente que nos está viendo.
Claro que sí, David. A mí me gustaría que todos nos fuéramos con invitarlos a una reflexión de cómo fueron vistas, cómo fueron educadas las emociones en mi casa. ¿Qué filosofía tenían ante las emociones? Si el enojo era sinónimo de descontrol, si el miedo era sinónimo de cobardía, o si la tristeza era sinónimo de debilidad, ¿O habían también estos sesgos sexistas de las niñas no pueden enojarse, o si los niños no pueden llorar porque se ven cobardes? Y saber cómo fueron educadas en mí me van a ayudar a darme cuenta de lo que debo de trabajar para poder permitir sentir a mi hijo, para poder saber cómo le hago, porque si yo no me permito sentir mi tristeza, esta tristeza que me está indicando a que tengo que drenar, que tengo que soltar, a lo mejor la tristeza me invita a desintoxicarme. Si yo no sé esto y no me lo permito primero a mí, no voy a poder permitírselo a mi hijo, no voy a poder saber cómo. Y esta invitación les hago y con todo gusto igual respondo. Y un ejemplo práctico me gustaría dejar, el que cuando yo permito, cuando yo valido la emoción, es cuando narro el sentir del niño. Veo que estás enojado porque tú querías quedarte todavía más tiempo en casa de tu amigo, pero no se puede, ¿no? Ahí ya estoy validando la emoción sin darle yo el ay no, pero sin yo, fíjate David, distraemos la emoción, sin yo distraer, ay no, mira, ahorita te compro un helado y nos vamos a otro lado, adiós, despídete, bye. No vamos a distraer la emoción porque llegamos a como adultos y se siente fatal, ¿no? Tú puedes estar con un amigo o con una amiga yo y que me esté contando que se separó de su pareja y yo le voy a decir, ay, no, no llores, no pasa nada, mira, vámonos a tomar algo y se te va a olvidar. No, 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 por eso no le des importancia. Pues no es así, nos la pasamos distrayendo la emoción porque causa incomodidad en mí que la otra persona esté sintiendo. Entonces es esto, tengo que permitir sentir sin distracciones, porque luego llegamos adultos distrayéndonos con la comida, distrayéndonos con la bebida, distrayéndonos con ciertas cosas que no me permiten conectar conmigo. Entonces, esa es mi invitación, David. Conectar, validar y reeducar el comportamiento. El comportamiento se educa, la emoción se siente.
Exacto. Yo lo que diría es que solamente si nosotros sabemos reconocer nuestras propias emociones, sabremos reconocer las emociones que tenemos de nuestros hijos. Entonces, para mí, la importancia de cómo educamos en la infancia, ¿vale?, ya que esa educación repercute en lo que va a ser ese niño en un mañana. Y después, bueno, que sepamos que siempre se puede cambiar, que a nosotros desde muy pequeños nos programaron para sentir las emociones de una manera, pero que no el hecho de haber sentido esas emociones de esa manera no se pueda llegar a cambiar en un futuro. Tú te puedes volver a desprogramar y otra vez a programarte de una manera correcta. Es decir, lo que decía Ana Lucía, hay ciertas emociones que nos enseñaron a verlas de una manera negativa y Ana Lucía nos acaba de dar una serie de datos para que esas mismas emociones que nosotros ya tenemos integradas, que son negativas, las podamos ver como algo positivo. Entonces, es como un ordenador. Tú tienes un archivo aquí, ese archivo lo eliminas y pones el archivo nuevo con la emoción correcta y definida correctamente. Entonces, yo dejaría este alegato, digamos, para que en un futuro pues podáis vosotros, con esas herramientas, poder llevar vuestra vida y esa educación a nuestros menores pues de una manera distinta. Así que,
sí, es nada. Siempre podemos reaprender, siempre podemos aprender lo que ya fuimos viviendo. Así que sí se puede. Cuesta trabajo, sí, sí va a costar trabajo, pero se puede.
Como yo digo en mi podcast, ¿no? Porque yo puedo.
Exactamente. Muchas gracias, David.
Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Este live ha sido cortito porque creemos que es una manera de poder ayudar a la gente y que no se quede como algo muy largo, pero que si vosotros, como os he dicho antes, si cualquier comentario que queráis dejar, como no os he dado mucho pie contestándoos a todo lo que habéis escrito, por favor dejadlo en los comentarios, que nosotros dos, Ana Lucía tanto como yo, vamos a contestaros a esas dudas, y que si en un futuro pues proponéis un tema y queréis que tanto ella como yo hablemos sobre ese tema, pues sin ningún problema, yo me contactaré con ella o ella se contactará conmigo y miraremos de hacer otro live, pero de un tema distinto que también pueda ser bueno para vosotros. Así que os doy las gracias por estar ahí, a todos, a ti, Ana Lucía, especialmente por estar aquí con nosotros y dándonos esas pinceladas tan buenas que para mí yo te admiro y ya sabes que por aquí puedes contar conmigo para lo que haga falta.
Bueno, ¿vale? Pues cuando vaya a Barcelona.
Pues mira, si vienes a Barcelona algún día, ya sabes que por aquí tienes a alguien con quien puedes contar, ¿vale?
Muy bien, igualmente para México. Gracias, David, muchas gracias por tu espacio.
Cuidaros mucho ahí en México, en España. Hasta luego, cuidaos. Chao.
Y ya solamente me queda deciros que espero que os haya gustado. Os recuerdo que si queréis poneros en contacto conmigo, podéis mandarme un mensaje desde mi canal de Instagram, poniendo en el buscador arroba porque yo guión bajo puedo. Allí podéis encontrar más información sobre este proyecto. Os mando un fuerte abrazo y recordad que vosotros sois los protagonistas de vuestra vida. Un saludo y hasta pronto.